Son las 12 del mediodía, estamos en directo en la sintonía de Radio Voz. ¿Se acuerdan ustedes de cuando hablamos del piano? Que decía Loreto que, por ejemplo, en un aeropuerto en Milán había un piano y que la gente, pues alguno toca, se ve en algunas películas, pues una zona donde, bueno, alguien puede estar tocando el piano. Y habíamos dicho, ¿y qué pianos hay aquí por la ciudad, no? Y empezaron a aparecer el piano que está en la cafetería Atalaya, en los jardines de Méndez Núñez. Salió el piano del Hotel Meliá María Pita, que antes estaba en la cafetería del hotel y ahora está allí en la entrada, en la recepción, y que hay gente que de vez en cuando toca ese piano. Salió un piano, en este caso no de cola, que está en un bar en Santa Cristina que cerró, que nos lo dijo Eduardo. Mira, ahí también hay piano, ¿no? Y también nos hablaron del piano del Ágora, que en la biblioteca del Ágora hay piano, y vamos a ir un ratito a tocar el piano del Ágora. Sí, sí, porque dijimos, vamos a hacer una visita a ese piano tan, tan especial. También está con nosotros Roy da Costa, el jubilado Varela. ¿Qué tal, cómo estamos?
Hola, buenos días. Yo tengo un piano, ¿eh?
¿Tocas el piano, sí?
Sí, no, tengo un piano fabricado. Aún no lo hemos tocado porque lo tengo que aprender.
Vale, vale.
Pero lo hice yo fabricado con mis maderas.
Con tus maderas, sí, ya me puedo imaginar lo que suena eso. También recordaremos el enigma de Suso Martínez con Parrillada Gardel. Tendremos el espacio de los libros con Laura Rodríguez Herrera, directora de Hércules de Ediciones. Nos iremos al cielo de A Coruña con Illa Espinosa en la taberna Cinco Mares. Y muchas cosas más, por supuesto, con Bea Franco y Fernando Molezún en las unidades móviles de Radio Voz. Ahora, a las 12 y 2 minutos, es el momento de repasar lo más destacado de la actualidad del día. Loreto Silvoso.
Bueno, pues hace un ratito teníamos ahí un pequeño susto porque nos avisaban que estaba...
Es el que decías tú que ibas a contar.
No, esa es otra cosa. Eso luego lo hablamos. Vale. Nada, esto porque está el remolcador de salvamento marítimo dando vueltas por la zona del dique de Abrigo y nos preocupamos, por si acaso había pasado algo, pero bueno, se trata de un ejercicio... rutinario y una práctica de trabajo habitual para estar en forma y preparados para todas las emergencias que siempre resuelven nuestros tripulantes de los buques remolcadores de salvamento marítimo, ¿no? Así que todos tranquilos, nos confirman que no está pasando nada, ni hay una emergencia abierta. Bastante emergencia tuvimos hoy con la muerte de una mujer en un incendio en Bergondo, en Santa Marta de Babío, y ya sabéis, y si no, pues lo repasamos, pero llevamos desde que empezó el directo del programa de hoy con este tema, que fue una desgracia. A las 8 de la mañana, una mujer de 98 años, encamada, que fue la que dio la voz de alarma a la familia. Los demás se salvaron, saltaron por la ventana, pero ella no pudo escapar de las llamas. Y bueno, terrible, terrible, terrible. Después hemos estado también en la avenida de Finisterre, en el número 284, ya justo al pasar el cruce con la ronda de Outeiro, por otro incendio. En este caso, tres chicas que fueron trasladadas al hospital por inhalación de humo, por posible intoxicación de monóxido de carbono, pero estaban bien. No sé, nos ha dicho el cabo de bomberos que estaban bien, lo que pasa es que estaban cocinando y empezó ahí también en la cocina el fuego, que ya lo extinguieron. Esto fue de 10:30 a 11, otra de las incidencias que hemos contado esta mañana. Pendientes de la Junta de Gobierno, con varios asuntos destacados e importantes, como por ejemplo los dos nuevos accesos con los que va a contar el Parque de Santa Margarita y también la aprobación de un nuevo edificio en el Castrillón, en la calle Montes, así como las escaleras mecánicas tan esperadas en Adelaida Muro. Y en el puerto exterior están celebrando la llegada del primer granelero del mundo que navega con propulsión eólica, o sea, con velas. Es un buque inmenso, tenéis que imaginaroslo, porque es un buque de los gigantes y como volviendo al pasado, pero en teoría es el futuro, el presente más inmediato, el Faisis Ocean se llama, ¿no? Están allí dándole la bienvenida todas las autoridades. Otra de las noticias de esta mañana, de miércoles 6 de marzo, Pablo.
Son las 12 y 4 minutos.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Sánchez Rubal patrocina Falou Varela.
Pues ¿qué le pasa con ese piano jubilado? Entonces tiene un piano, que lo hizo
usted. Lo hice yo. Con sus manitos. Con mis manitos, con mis teclas, que la puse yo. Las teclas fueron un poco... No son de marfil las mías, ¿sabes? Sí, utilicé teja que tenía antigua. Pero, bueno, a ver si me aguanta, ¿sabes? ¿Qué digo yo una cosa? Hay que echarle, como dirían en Sánchez Rubao, un ojo a esa empanada de viajera. Para mirarle el punto, habría que decirle a Pablo Pizarro que debería ir yo. Para saber qué punto es. El exacto. Yo creo que está bien, ¿eh?
Catador oficial de empanadas.
Y de cualquier evento al que me inviten.
Oye, pues en el foro van a hacer un concurso de empanadas, ¿eh?
Pues voy
en abril.
Tranquilo, que yo hago la empanada. No sé cómo me puede salir, pero entenderá. Que estaba hablando de eventos, porque ayer el Roy da Costa me invitó a un evento. Que fue un evento, ¿no?
Sí, sí.
Porque claro, el Roy da Costa, usted, Loreto, se mueven en esos círculos de ir a eventos, de falmuseo, de toda esta cosiña, ¿sabes? Y yo era la segunda vez que iba a un evento. Entonces, claro, que si... No sabía muy bien de protocolos. Entonces, me traje una persona para darme... Unas personas para darme consejos de cuando ir a los eventos.
Ajá.
Me traje a Boris Izaguirre, que está aquí.
Muy bien, muy bien.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Boris.
Bellísimos estáis, por supuesto.
¿Qué te pusiste para el evento,
claro,
este? Claro,
vamos a eso, por partes. Son cuatro puntos, ¿vale? Después tenemos a Lorenzo Caprile, que nos puede decir por vestido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Hola, Lorenzo.
Y a Palomo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Os puedo ayudar? Sí.
Bueno, vale. ¿Cuáles son los cuatro puntos que tenemos que saber para asistir a un evento?
Uh-huh.
Bueno, en primer lugar es saber en tu cabeza qué es lo que vas a vestir.
Uh-huh.
Depende del evento, claro.
Sí, claro, depende del evento, porque si es un evento deportivo o algo así, te invitan pues a una zona VIP, ¿no? Pues entonces tendrás que ir de una determinada manera.
Claro,
¿sabes?
Claro, claro.
Sport, tipo sport,
sí,
¿vale?
Sí, informal, claro, casual.
Sí. Y si es un evento pues más serio, pues entonces te vestirías con etiqueta, ¿sabes?
Ya.
Con etiqueta.
Sí, sí, Pablo Mospeña.
Claro, y en este caso no sé cómo era el suyo. Pues era una presentación había una tienda deportiva. Entonces ibas a... informal era.
Bueno, pues informal deberías ir pues con una camiseta, te puedes poner un básico, ¿sabes? Unos pantalones y una americana, irías perfectamente, ¿vale?
Y después estaría el fotocall cuando llegas ahí. Hay muchos que llevan fotocall. ¿Qué es eso? Fotocall, ¿qué es eso? ¡Fotocall, chico! ¡No había ahí una zona de foto! Ah, sí, que había zona de fotos que llegaron allí y me dejaron que sacaran la foto allí, ¿no?
Hay que saber posar.
Yo posar no sé si...
¿Cómo pones la
pierna? Yo posé mis posaderas.
¿Y los brazos?
Claro, yo no sabía. Yo hice la del botijo. La que hace mi niño.
Mal.
Mis nietos, ¿sabes?
Mal.
Soy una taza. Pues hice la del botijo, aparte de aquí.
Error.
Y claro, me estaba mi maruja haciéndome gestos que al hacer así lo del botijo, poner los brazos así, como que se me echaba la barriga para afuera.
Ay, mal, muy mal.
Claro, chico, pero tú no puedes hacer eso. Tú tienes que pasar y hacer la mirada de izquierda, centro, derecha, ¿sabes?
Ah.
Ajá, vale, muy bien. O sea, político. Muy bien. Claro, chico. Y después estaría el socializar.
Sí.
¿Sabes, Pablo, lo que es?
Un evento, claro.
Socializar en el evento. Claro, ¿eso qué es? Bueno, pues hablar con las distintas personas. Primero ir a saludar.
Claro.
Al que hace el evento, que
al anfitrión.
Saber de qué va la cosa y socializar con la gente, es un tono con él mismo. Primero siempre saludar al anfitrión, yo creo que es eso.
A mí no me gusta el fotocall.
Claro, a usted no le gusta, usted es lo mío siempre.
Yo nunca me gusta el fotocall. De hecho, bueno, si vas de invitado, yo muchas veces, oye, pues posa el fotocall, pues no te queda más remedio. Pero nunca fui muy fotocolero yo.
Porque, ¿sabes qué?
Ni profesional ni personalmente,
claro.
Sí.
Usted seguro que le pasa una cosa que me pasa a mí. Yo llego allí y claro, son un montón de miradas, un montón de fotógrafos, un montón de gente mirándote y de repente te encuentras rígido.
No, a ver, las fotos son iguales. Quiero decir, al final todo el fondo es el mismo, que es solamente el fotocall, o sea, el lugar donde te aparecen todos los patrocinadores, el nombre del evento y tal. Y al final todas las fotos son iguales.
Sí.
Y yo prefiero más las que son más
espontáneas.
Más espontáneas,
¿no?
Claro,
¿no?
Es que te pones rígido. Yo me pongo tieso. O sea,
sí, sí.
Y al final sales peor. Es así.
Sí.
Bueno, y por último tendríamos, cuando ponen los pinchos, a ver, probar, ¿sabes, Varela? Probar, nada más.
Sí, pero voy a decir una cosa como Roy da Costa. Varela no probó. Varela salió cenado de allí, ¿eh? Sí, porque a ver, si me invitan a comer, me ponen pinchos, pues tendré que comer.
Claro, digo yo.
Ya, pero es que no es de recibo. Tú vas, pruebas un poquito de esto, pruebas uno de aquello, y que no piensen que vienes ya sin comer dos días, Varela.
Sí, sí. Claro,
pero yo, claro. Yo soy de buen pico. Se voy a un evento y me ponen de aquí empanado, tortilla y cositas de esas de pitomaní.
Yo te entiendo, claro.
Yo lo pruebo todo.
O sea, que se pusieron las botas. Sí,
sí, sí. Y digo, son las 10 de la noche. No llego para cenar. Yo voy a cenar de aquí.
Ya.
Es así. Bueno, pero aquí tenéis un poco de... Ay, por favor, Valeria.
Arrasó con todo.
Ay. Seguramente. No, sí, arrasó, ¿eh?
Sí,
yo te lo digo, ¿eh? Te lo digo, Loreto, que estaba allí y él no paraba, ¿eh?
De picar.
De hecho, le salió con el morro, ¿sabes? Ahí manchadillo. Bueno, yo, ¿qué pasó? Pues no me meto para otra cosa, hombre. ¿Entiendes? Para esos eventos hay que ir así. ¿O no?
No, está claro.
Usted
está...
es lo mío.
Sí.
Pues ya está. Bueno, ¿quedó claro de los eventos?
Sí, perfectamente.
Bueno, yo espero tener arrojado luz en estas cosas. ¿Vale, chicos?
Sí.
Me encanta. Un besito, ¿vale?
Un besito.
Bueno, pues adiós, ¿eh? Adiós. Y deciros, ya sabéis, sport informal, o si es serio, pues ya sabéis.
Sí, siempre así, ¿vale? Pensar las cosillas antes de ir a los eventos, ¿vale?
Vale.
Pues muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias, sí.
Ah, por cierto, mañana improdepor, ¿eh? ¿Qué? Mañana en Prodeport.
¿A qué hora?
9:30 de la noche. 9:30 de la noche empieza el show, ¿eh? Mañana, os queremos ver allí. ¿Vale?
Vale.
Os vais a reír. Seguramente yo iré. Pero estos de Prodeport son unos agarrados que no ponen nada de pita.
¿Y Luquiñas irá?
Sí, seguramente iré, ¿eh?
Sí.
Creo que tengo libre. Y viernes creo que nos dan libre y voy a ir, ¿eh?
Ah, vale.
Pues allá nos vemos, Lucas. Pasa a ver si estos no van a poner pinchos, porque son unos agarrados.
Sí.
El Roy de Cuarto y el otro.
Es que
Patricia Castillo y Xavier Beiras no ponen pinchos.
Ahí se va lo que se va. Se va lo que se va. A reírse.
Claro, vale, la van a reírse.
Si no te atragantas, si te ponen pinchos, te atragantas.
¿Qué es eso? Claro, pues y no queremos tener un percance, hombre. Vaca la madre. Unos tortillas por ahí, ponéis por ahí.
Cuidado, muchas gracias.
¡Al adiós!
Falou Varela, 12 y 12 minutos.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial, desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes, capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Sánchez Rubal Ópticos, únicos embajadores Varilux en Coruña. Teléfono 981 15 44 94. Ven y verás.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Bueno, pues si hablábamos de eso, de los pianos, ¿no? Piano, y alguien nos comentó, hablando de pianos que había a disposición de alguien que quisiese tocar en lugares, digamos, públicos, nos hablaban de la Biblioteca del Ágora. ¿Estás ahí, Bea Franco?
Sí, así es, aquí estoy. Hay aquí un piano fantástico en el sótano de este centro, Ágora. Muy bonito, es un piano, vamos a ver, es electrónico, es un teclado digital. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tú lo enchufas y te puedes escuchar, sin necesidad de que los que estén a tu alrededor te escuchen. Por si quieres un poquito más de intimidad.
Ahora se entiende. Sí,
pero no, no es de cola el piano.
Es un teclado justo, pero bueno, visualmente es como un piano vertical, quizás más chiquitito, de la marca Kawai. Tiene su taburete, regulable en altura, después sus tres pedales y demás. Y vamos, que es un piano en toda regla.
Pero
visualmente,
lo puede utilizar,
¿vale?
Todo el que quiera, vea, el que llegue allí puede usarlo.
Sí, puede usarlo, pero ojo, con un horario determinado, ¿eh? Y tampoco vale llegar allí a porrear, como se suele decir, las teclas. Todo dentro de un orden.
Uh-huh.
¿Qué os parece si mejor que nos lo explique pues una trabajadora de este centro Ágora, que tiene un apellido complejo, fijaos? Y me acuerdo del apellido y no del nombre. Maru, madre mía, ¿cómo estamos? Maru Cardiel, buenos días, Maru.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, mira que me he dirigido a ti todo este rato, chica, y ahora...
No pasa nada.
Bueno, Maru, nos preguntaba Loreto y Pablo, que están en el estudio, ¿cuándo se puede tocar este piano? Porque tenéis un horario.
Exacto. Bueno, el piano lleva en la biblioteca desde que se abrió el centro. Estaba dentro del equipamiento y decidimos, bueno, enseguida decidimos que lo poníamos en la biblioteca y que organizábamos algún tipo de actividad. Entonces le llamamos Toca Tecla. Entonces, todos los viernes a las 7 de la tarde, cualquier persona, evidentemente, que tenga conocimientos de piano, puede traer sus partituras y puede tocar para que le escuche pues todas las personas que están en la biblioteca.
Qué bonito. Bien.
Bueno, o sea, solamente entonces, el viernes a las 7.
Sí, procuramos concentrarlo a esa hora. Y estamos pues hasta el cierre, hasta las 8:30. La verdad que se crea un ambiente pues eso, muy especial, muy cálido, muy relajado. Y generalmente, bueno, pues al principio las personas pues les generaba sorpresa entrar en una biblioteca donde el funcionamiento continúa, la gente sigue pues leyendo, estudiando y bueno, pues ver a una persona tocando el piano. Pero bueno, generalmente pues todo el mundo lo disfrutamos un montón, incluidas las personas que trabajamos aquí. Es una maravilla.
¿Pero quién se puede apuntar?
Pues cualquier persona que tenga conocimientos de piano. Quiero decir, no puede venir alguien a ensayar una escala. Quiero decir, alguien que ya, bueno, pues tenga unos conocimientos avanzados y nos pueda tocar varias piezas.
¿Y esto todos los viernes tenéis cubierto? Maru.
Tampoco hay una demanda grandísima. Pueden reservarlo por la semana si quieren, llaman a la biblioteca y dicen, bueno, yo el próximo viernes quiero tocar, o simplemente si vienen aquí y no hay nadie, pues tocan en ese momento, sin ningún problema.
Ah, luego ha dicho Bea que también se puede utilizar el piano como para ensayar, pero con auriculares y sin que el sonido salga al exterior. ¿Eso lo utiliza alguien pues para practicar su clase de música?
Intentamos no... No es esa la mayor utilidad, claro, el objetivo de tener aquí el piano, porque, bueno, claro, también se desgastaría mucho pues con las primeras lecciones y tal. No, es más bien el que podamos escucharlo los demás. Si algún día viene alguien por la semana, tiene muchísima necesidad de practicar una pieza, entonces pues igual se lo dejamos un ratito.
Pero con auriculares.
Exactamente.
O sea, digamos que sin auriculares, es decir, que alguien pueda tocar el piano y que el resto de la biblioteca esté pues estudiando, leyendo, es los viernes de 7 a 8.
Exactamente, bueno, hasta las 8:30, hasta la hora de cierre.
Uh-huh. Vale, le llamáis Toca Tecla. Y entonces ahí...
Le llamamos Toca Tecla.
Sí, y pero, por ejemplo, ahí hay gente que repite, que va muchas veces al Toca Tecla, los viernes.
Sí, a veces viene gente nueva, y hay personas que vienen durante una temporada y después dejan de venir. Ahora estábamos comentando, bueno, pues que la edad va así entre 20 y 30 y pico, 40, pero aún tenemos también alguna persona mayor, algún niño así, algún niño propio, más pequeñito, pero generalmente es un rango de edad así entre 20 y 40.
y digo yo, ¿le hacéis alguna prueba antes o no?
Nos arriesgamos, hombre, no siempre hablamos con ellos, ya les explicamos en qué consiste, que les van a escuchar y bueno, generalmente la gente tiene mucho talento.
Claro.
Podemos un día equivocarnos y que no salga muy bien o tal, pero generalmente merece la pena.
Claro. ¿Y alguna vez, alguna anécdota, alguna sorpresa, no sé, alguien, no sé, apareció James Rhodes por ahí?
Claro, claro.
O alguien que dijese...
Pero, ese día, cuando está, no, bueno, pues no sabría decirte, la verdad que a mí me sorprendió mucha gente, uno en particular que parece que todo el mundo toca música clásica y este chico tocaba jazz, uf, y fue pues impresionante, sí, la verdad que sí, bueno.
Oye, pero, y ahí en el Ágora, ¿prestáis algún otro instrumento más o este sería el único, el piano?
No, este es el único. Este es el único que tenemos aquí. Vale. También lo utilizamos, que lo estaba comentando a Bea, tenemos un ciclo de conciertos que se llaman Clave de A y que lo hacemos en asociación con los estudiantes del Conservatorio Superior de Música de La Coruña y una vez al mes vienen a dar un concierto. El objetivo era un poco que ellos puedan ensayar su repertorio pues fuera de ese ámbito académico y con público real y bueno también que nosotras que nuestras personas usuarias bueno disfruten de música de cámara dentro de la biblioteca así entre libros. Entonces bueno suelen venir cada mes pues músicos diferentes, formaciones diferentes y ese piano también se usa para esos conciertos.
Muy bueno. Para este viernes lo tenéis reservado ya, digo porque puede haber gente que esté escuchando.
No.
Ahí está libre.
Sí, no,
el tocatecla de las 7.
Venga, que se animen si quieren.
Pero sí, que hay que saber tocar, no va a llegar allí a porrear
que reserven por la web de la hora.
O tocar con dos deditos así, hay que saber un poquito.
Exactamente.
Bueno,
sí.
Y una cosa, que se denomina piano eléctrico esto, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que es no sé el término exacto, pero yo creo que sí, que es como un piano eléctrico.
Vale.
Oye, Bea sabe tocar algo, ¿eh? Podría tocarnos ahí una pieza.
Me ha dicho, pero dice que no se va a animar.
Ah, no se anima, o sea, sabe, pero no se anima.
El viernes a las 7.
Ya.
O sea, tenemos que ir a verte el viernes a las 7,
Bea. A tocatecla.
Tengo que venir, quiero decir, yo encantada, pero lo digo porque tengo una agenda para el viernes un poco complicada. Me dio penita porque dije yo, bueno, pues igual.
Claro, es que
vean, esto, claro, ¿sabes qué? Le decía a Maru, esto no es como andar en bici, ¿eh? Lo de tocar el piano se le olvida a uno.
Sí, es cierto. Todos los instrumentos en general, una de las grandes esclavitudes que tienen es como pierdas un poco el hábito, vas para atrás enseguida, ¿no? Lo que dices tú en bici, te pasas mucho tiempo sin andar en bici, a lo mejor en los primeros metros. Vas moviéndote, pero ya enseguida recuerdas lo que era, ¿no? Pero en los instrumentos es tremendo, ¿no? Dejas de practicarlos y vas para atrás un montón, ¿no?
Sí.
Hay más esas piezas clásicas que utilizan las dos manos, distintos acordes, vamos, no es fácil.
No, sí. Para nada. Bueno, yo no sé tocar el piano, así que nada, yo no puedo participar en tocatecla.
Bueno, Bea, vale. Tampoco te pedíamos un recital ahí en plan Vivaldi, sí, ¿eh? O sea, un básico nos valía, ¿eh? La escala.
No, sí, a ver, el básico era un mini acorde de, por ejemplo, el minueto de Bach en, no sé qué tecla, en do mayor, o en G mayor, o por ejemplo la del golpe de Robert Redford, pero ya digo, los acordes iniciales. ¿Eh?
Y por Newman.
Es para que se vea, que se escuche el piano.
Robert Redford y por Newman, estaban los dos, ¿eh?
A ver.
Sí, los dos, es verdad, los dos.
¿Vas a tocar?
Sí, esperas, que va a tocar.
Sí.
Ponemos cable rápidamente, ¿eh?
Pero no se escucha la antena.
A ver.
Ah, bueno, claro, teníamos que movernos. Claro.
Nada. Quedamos con las ganas.
Que está apagado.
No se puede encender solo. No se puede encender, aunque sea solo.
Aunque solo sea
un minueto, no se puede encender.
Lo que tú quieras.
Sí. Puede ser. Bueno, pues a ver, lo intentamos. A ver si voy a quedar en ridículo.
Ahí está, Bea. Muy bien, Bea.
¿Perdón?
Qué bien lo estás haciendo. Qué maravilla, cómo suena. Qué artista. Francamente bien. ¡Qué maravilla, ¡bravo! Bea! ¡Bravo! ¡Bravo! De verdad, qué bien suena, ¿eh?
¡Qué nivel!
¡Qué nivel, eh!
¡Qué calladito se lo tenía!
Un minuto.
Ya la tenemos apuntada para el viernes que viene.
Claro, ¡wow! Claro, qué maravilla, de verdad.
Gran pianista, Bea.
Bea, pues de verdad, me quito el sombrero, ¿eh?
Sí, bueno, pues nada.
Muchas gracias
por esas habilidades ocultas que tiene uno.
Sí, de verdad, impresionante. Cómo tocas la tecla en su justo momento. ¡Qué barbaridad! Sí. Eres teclista.
Una gran pianista, sí señor, muy bien.
Bueno, Bea, muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias, gracias, gracias. 12 y 24 minutos, estamos en directo en la sintonía de Radio Voz. Nos pide paso Fernando Morezuno, enseguida estamos con él. Nos vamos a publicidad y enseguida estamos con Fernando ahora.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
Vai chegando a primavera para disfrutar gabexando na horta e adornando o entorno. Ademais de artigos para o campo e os animais, nas nosas tendas ofrecémoslle un amplo surtido de bricolaxe e ferretería. En Proxardín e Progando axudámoslle a disfrutar da natureza e do tempo libre. Visítanos en proxardín.es.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981-233620 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es. ¿Piensas en cambiar tus ventanas? ¿Quieres ahorrar energía? En Aluminios Maya trabajamos las mejores marcas de aluminio PVC y Velux. Obra rápida, limpia y de calidad. Aluminios Maya, 35 años buscando la excelencia. Estamos en Juan de la Cierva 29, Polígono de la Grela. Infórmate en el teléfono 981-244-587 o en info@aluminiosmaya.com y ahorrarás. ¿Quieres comer los mejores cachopos del mundo? Pues los tenemos en la Cantina Sixtina, en Santa Cristina. En 2023 seguimos acumulando premios. El mejor cachopo de Galicia, el tercer mejor cachopo del mundo y el mejor cachopo sin gluten del mundo. ¿Quién da más? Reservas en el 981 90 7346. Tenemos servicio a domicilio y recogida en local. Te esperamos en la Cantina Sixtina, en el bajo del Hotel Santa Cristina, junto a la playa. Y ahora también en el espacio Arti Market de Coruña.
Vai chegando a primavera para disfrutar gabexando na horta e adornando o entorno. Ademais de artigos para o campo e os animais, nas nosas tendas ofrecémoslle un amplo surtido de bricolaxe e ferretería. En Proxardín e Progando axudámoslle a disfrutar da natureza e do tempo libre. Visítanos en proxardín.es.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Ha habido hoy junta de gobierno, Fernando Morezuno, y ha comparecido la alcaldesa en el Rey para dar cuenta de los principales temas tratados. ¿Cuáles han sido?
Pues varios, muchos y muy importantes, y además otros temas fuera de lo que es la junta de gobierno local, que también le hemos preguntado por ellos. En primer lugar, ha anunciado la puesta en marcha del ya deseado y ya anunciado Plan Municipal de Salud Mental. Ha presentado ya la hoja de ruta, una hoja de ruta que va a largo plazo, porque son 5 años de trabajo para atajar este problema que afecta cada vez más a la población y sobre todo a una población centrada en dos sectores especialmente vulnerables como son los mayores y los más jóvenes. Han participado en la elaboración de esta hoja de ruta pues diferentes técnicos del Ayuntamiento, del SERGAT, del CHOAC, etcétera, etcétera, y que han llegado al final a unas conclusiones a través de la entrevista, nos contaba la alcaldesa, a diferentes perfiles, pues desde gente que sufre bullying hasta gente con trastornos mentales severos, pasando por mayores que están solos o gente con problemas de drogadicción o adicción a otras cuestiones. Es decir, han hecho un estudio enorme para saber cuáles son los planteamientos y los campos en los que deben centrarse en este ambicioso plan municipal de salud mental, en la que ha destacado 4 líneas estratégicas: promover la el bienestar emocional, facilitar el acceso a los recursos, también formación para aquellos que tengan que cuidar de estos temas y garantizar también los derechos de todos los que padezcan algún trastorno, algún problema relacionado con la salud mental. Escuchamos a la alcaldesa Inés Rey.
Estratégicas, de objetivos, de metas que se poden ver na diapositiva. A nosa folla de ruta pasa primeiro por promover o benestar emocional da poboación, por prevenir a aparición de trastornos mentais a través de hábitos de vida saudables, da promoción da saúde. En segundo lugar, por facilitar o acceso aos recursos para asegurar unha atención integral ás necesidades das persoas con problemas de saúde mental e tamén as súas familias. En terceiro lugar, fomentar a capacitación profesional destas persoas e, por último, integrar a promoción da saúde mental en todo o conxunto da actividade municipal. Con esta estructura matriz, con estes objetivos, estas liñas, se vertebran un número de medidas específicas, algunhas que están xa en marcha, outras que se van ir desenvolvendo e que implican a servizos municipais dende área de benestar social, educación, mocidade, cultura, emprego ou seguridade cidadá. Por destacar algunhas das que están en marcha.
Era a explicación que daba la alcaldesa a este respecto, con esas medidas, algunas que, como decíamos, a corto plazo, algunas ya puestas en marcha, y otras ya a mediano o largo plazo, que incluirán, y por poneros un ejemplo, incluso pisos tutelados para evitar la marginación de determinadas personas que puedan estar padeciendo algún problema de salud mental. También en terreno ya de obras y de infraestructuras, algo que ya conocíamos, que son las escaleras mecánicas de Adelaida Muro, aquellas que van a salvar ese desnivel con Ángel Rebollo y que dependen de los fondos de Next Generation, pues que se van a llevar a cabo con un plazo de ejecución de 11 meses y que, atención, que yo creo que es la noticia más relevante, lo que parece a priori una muy buena idea. Van a estar techadas, van a tener, van a ser tres trozos, ¿no? Tres trechos que van a estar cubiertos con planchas de metraquilato. Lo escuchamos.
Con tres iniciativas tamén de cara a mellorar a accesibilidade e a calidade urbana. A primeira é que se adxudican os traballos de instalación das novas escaleiras mecánicas en Adelaida Muro, unha intervención de algo máis de 1 millón de euros que vai salvar ese desnivel de 12 metros que existe entre Adelaida Muro e Ángel Rebollo. Ten moito tránsito de veciños esa zona, e a pesar das dificultades que ten polo desnivel. Con esta actuación pois se remodela completamente a escalinata, e no corredor central se poñen tres treitos de escaleiras mecánicas para salvar ese desnivel. Estarán cubertas cunhas planchas de metacrilato que servirán para protexer o propio mecanismo das escaleiras e evitarnos averías continuas como pasa en outras escaleiras mecánicas da cidade, e tamén, pois claro, para cubrir as persoas usuarias.
Algo que habíamos comentado aquí en muchas ocasiones, que por ejemplo ciudades como Vitoria, que tienen escaleras mecánicas también para salvar desniveles, o Vigo, pues las escaleras son cubiertas, ¿no? Precisamente porque con la lluvia que arrastra hojas, ramas, más el vandalismo, pues al final están más tiempo paradas que funcionando, ¿no? O sea, que yo creo que es una buena noticia que estén cubiertas esas escaleras.
Desde luego, y a ver si empezamos a pensar entonces el resto de escaleras que hay en la ciudad, como las famosas de Maestro Clavé, que están más tiempo paradas que en marcha, pues si se les puede poner un tejado antes de que el barro se acumule ya demasiado en su maquinaria y sea demasiado tarde. Pero bueno, buena noticia que vayan a tener un techo que las cubra y las proteja de la lluvia. Más cuestiones de infraestructuras, la renovación de San Mateo y Padre Sarmiento por la entrada a Santa Margarita, de la que también hemos hablado estos últimos días, o la accesibilidad de Peruleiro y calle Barcelona, que se va a hacer un plan integral por la zona que va a cambiar totalmente el paisaje. Más allá de todo esto, también noticias, buenas noticias para los placeros de Monte Alto. Entre el paquete de medidas ya aprobado, que les había eximido el pago durante un tiempo, por las obras, etcétera, etcétera, pues ahora se ha aprobado una nueva medida que dice que el 50% del canon de los placeros de Monte suficientemente alto, no tendrán que pagarlo. Es decir, se les reduce un 50% el canon hasta final de este año, mientras duren estas obras y este traslado provisional. Otras cosas también, licencias. Entre otras, me ha llamado la atención la ampliación de la tienda Oisho de la calle Betanzos. Bueno, pues se ha aprobado una licencia para la ampliación de esta tienda. Y después, fuera de lo que es la Junta de Gobierno local, otros temas de los que le hemos preguntado. En primer lugar, los murales de Lugris, de aquí del Fornos, de la calle Olmos. Le hemos preguntado una valoración sobre lo que llevaba ya tiempo esperándose, que es esa declaración como bien de interés cultural de los propios murales. Según la alcaldesa, esto es el modo de hacer las cosas de modo compaginado entre la administración local y la administración autonómica. Escuchamos a Inés Rey hablando de los murales de Lugris.
Positiva, xa que os murais están xa protexidos, como saben, publicouse a súa incoación como BIC, e, polo tanto, un traballo conxunto coa Xunta de Galicia para que os murais se quedasen na cidade, para que se quedasen nas mellores condicións, para que estivesen protexidos coa súa declaración como BIC. Ese foi sempre o obxectivo do Concello, obxectivo compartido coa Xunta de Galicia, no que traballamos, creo que dun xeito exitoso e como teñen que traballar as administracións, cooperando lealmente, con discreción, con rigor e con seriedade.
También le hemos preguntado a este respecto una valoración sobre el ahora que conocemos ya un poquito los objetivos de la Fundación Marta Ortega para con los espacios del puerto en los que lleva ya años organizando esas exposiciones, pues le hemos preguntado al respecto algo que también decía la alcaldesa, que esa colaboración público-privada es el futuro para mantener un nivel cultural en la ciudad del que presumir. Lo escuchamos.
Creo que es una magnífica noticia de la que debemos estar todos orgullosos, ¿no? La apuesta que hace la Fundación Marta Ortega por la cultura, por el desarrollo de actividades culturales de nivel que ponen a Galicia y a Coruña en el mapa internacional, y por lo tanto reconocer y agradecer ese trabajo y esa labor. Y además va en la línea de lo que siempre hemos defendido, de apertura del puerto a la ciudadanía, en este caso además con eventos culturales, como digo, de primer nivel, y por lo tanto pues algo que creo que es muy positivo para la ciudad y que además tiene un encaje perfecto en el diseño del diseño futuro del espacio portuario.
Y por último, le hemos preguntado a la alcaldesa por uno de los temas de actualidad, esa concentración de los vecinos del Ventorrillo ante las puertas de ese bajo ocupado, donde supuestamente se trapichaba con droga y demás. La alcaldesa, igual que hizo cuando hubo una situación similar en Monte Alto, volvió a hacer un llamamiento a la calma y a la serenidad, diciendo que los vecinos se tomen la justicia por su mano o que actúen de una manera que ha calificado de violenta ante este tipo de problemas no es el modo de solucionarlos y que hay que dejar actuar a las fuerzas de seguridad del Estado. Escuchamos a Inés Rey.
Pues mire, la misma valoración que hice cuando sucedió en Monte Alto. Yo entiendo la preocupación vecinal. Estamos en contacto permanente con la Asociación de Vecinos del Ventorrillo, que por cierto no convocó esa concentración, también con los propios vecinos del edificio. Habían tenido una reunión hacía escasos días con la responsable de Seguridad Ciudadana, con los equipos de Seguridad Ciudadana, también con la Policía Nacional, y por lo tanto yo lo que hago es un llamamiento a la calma y a la serenidad. Creo que no es el camino, igual que no lo fue cuando surgió el conflicto en Monte Alto, el que vimos hace dos días en el Ventorrillo. Hay que dejar actuar a la policía. La Policía Nacional está en contacto permanente con los vecinos, está trabajando y está actuando. Son actuaciones complejas, son actuaciones que requieren un tiempo de vigilancia, de discreción. Yo sé que esto es difícil de comprender para algunas personas y lo entiendo por la problemática que se genera. También es verdad que el trabajo policial a veces hay que hacerlo de una manera discreta y lenta para que dé sus frutos y para que se puedan erradicar y poner fin a, pues en este caso concreto, si es que existía un punto de venta o consumo de droga, ¿no? En cualquier caso, creo que el diálogo permanente con las fuerzas y cuerpos de seguridad es el camino. La atención directa que hacemos con los vecinos y con las asociaciones de vecinos, y desde luego las respuestas ciudadanas de carácter violento, intimidatorio, no son el camino. El tomarse la justicia por su mano no es el camino. Y poco o nada ayuda a terminar con estas cuestiones que, repito, preocupan a los vecinos, y yo lo entiendo. Pero ni la violencia, ni la intimidación, ni el tomarse uno la justicia por su mano es el camino en la resolución de conflictos, en ningún caso.
Un poco la línea, bueno, de lo que habíamos opinión. Escuchado sí. Ya cuando fue lo de Monte Alto.
Exactamente, es línea idéntica en ese sentido. Y es lo que ha dado de sí esta comparecencia de la alcaldesa, larga comparecencia, por otro lado, en esta mañana.
Gracias, Fernando. Completa información, 12:40, seguimos adelante en Radio Voz. ¿Y qué les parece si hacemos, les proponemos una recomendación literaria? Que además son muy seguidas, sabemos que hay mucha gente que está pendiente de ver qué nos cuenta con su dulzura habitual Laura Rodríguez Herrera. Vamos allá con la directora de Hércules de Ediciones y esa recomendación que nos trae hoy. Adelante, Laura.
Hola, buenos días a todos los oyentes de Voces de A Coruña. Aquí estoy otro miércoles más con mi recomendación de lectura. Esta vez tengo muy poquita voz, voy a ver si me aguanta. os traigo una novela también, como suelo hacer, pero bueno, es una novela que no es de las típicas novelas que yo leería, y también es una forma de animar a los oyentes a que a veces salgamos un poco de esta zona de confort que tenemos con los libros, ¿no? Que a veces pues nos gusta un género, nos gusta un autor, nos gusta una autora, nos gustan unos temas, y eso está muy bien, pero yo creo que también yo soy la primera que tengo que obligarme a salir de esa zona de confort y aventurarme y probar cosas nuevas. Y a veces nos decepcionamos, pero a veces encontramos libros que nos sorprenden y autores y autoras que nos sorprenden. Este caso ha sido así. Es una novela que se titula Ceniza en la boca, publicada, si mal no recuerdo, en 2022. Es la segunda novela, la más reciente, de la autora Brenda Navarro. Brenda Navarro es una autora mexicana que lleva ya bastantes años viviendo en España. Yo la conocía, pero nunca había leído nada de ella, y la conocí en la feria de Guadalajara, en México, el pasado mes de noviembre, y bueno, me gustó mucho una tertulia en la que asistí, y me gustó lo que decía, y bueno, por eso decidí aventurarme y leer esta novela, que es difícil. Difícil por la temática, porque es una novela que habla de, bueno, que comienza con un suicidio, el suicidio de Diego, que es el hermano de la narradora, una chica joven que cuenta pues parte del suicidio de su hermano, que se tira de un quinto piso, cuando ya están viviendo en España, cuando han venido ya con su madre emigrando, y esto sirve un poco de pistoletazo de salida a la novela, que es una novela que baila, que va saltando desde México hasta Madrid y Barcelona, donde luego la narradora se va a vivir. Salta, como digo, en el espacio y salta en el tiempo, vuelve al pasado, vuelve al presente, bueno, pero no es para nada caótica. Es una novela que está escrita en cuatro partes y con una especie de capítulos, no capítulos, pero bueno, partes que diferentes, pero que en ningún caso nos son confusas, ¿no? Y bueno, lo que yo destacaría es esta sensación de desarraigo que tienen las personas que emigran y que no se sienten a salvo, por así decirlo, no se sienten parte o no se sienten en casa en ninguno de los dos sitios, ni en el sitio ni en el país del que se han ido, porque se han ido por algo, ni tampoco en el país que los acoge. La propia autora, ¿no?, se ríe un poco de este país de acogida, ¿no?, y de esta palabra acogida, porque no se sienten acogidos, ¿no? Entonces esa sensación la transmite muy bien. Por eso digo que es una novela difícil, porque es una novela que nos habla de los problemas que tiene México, aunque México ya no es como era el México del que habla Brenda, porque ella lleva muchos años en España y gracias a Dios las cosas han cambiado en ese país, aunque siga siendo muy complicado. Pero habla, pues por supuesto, de violencia contra las mujeres, de desapariciones, de la corrupción, en fin, todos los problemas que tiene México. Y después habla de los problemas que se encuentran los inmigrantes cuando llegan aquí, habla de las empleadas de los hoteles, que en este caso llaman las primas, no las Kellys, habla del racismo, del bullying que le hacen al hermano, que puede estar detrás de ese suicidio, habla, bueno, de las dificultades que tienen, ¿no?, cuando llegan a España. Entonces como digo, pues es una novela difícil, es una novela que te deja un poco con el corazón y con el estómago un poco encogido, pero yo creo que es interesante leer estas cosas en primera persona, ¿no? De autores y autoras que conocen esta realidad y que hablan de esta realidad sabiendo muy bien de lo que hablan, ¿no? Y a mí, por lo menos, me quedo con eso, ¿no? A pesar de que es verdad que en algunos casos se me hacía un poco dura la lectura, pero bueno. Y ya por terminar, os leo un parrafito que creo que explica muy bien la sensación que transmite esta novela. Dice: para mí, irnos de México significaba huir de la violencia que terminó arrasando con mi familia, pero en España nos esperaba otro tipo de violencia, una menos aparatosa pero igual de cruel, en donde te exigen lealtad mientras te violentan minuciosamente porque no eres como ellos. Bueno, os digo que es una novela que empieza con ese suicidio, que no desvelo nada porque es así como empieza, pero que el último párrafo de la novela nos hace entender alguna cosa más de la sensación que tiene la hermana respecto al suicidio de su hermano, y es realmente impactante terminar así la novela, y no digo más. El título también es muy bonito y tiene mucho sentido cuando terminamos de leer la novela. Así que nada, os recomiendo Ceniza en la boca, de Brenda Navarro, editado por Sexto Piso. Y nada más, hasta la semana que viene. Gracias.
Bueno, pues siempre nos encanta la sección de Laura Rodríguez Herrera de Hércules de Ediciones, y en este caso con esta recomendación de la que, como siempre, tomamos nota. Voy a repetir el título, porque luego sé que me lo preguntáis siempre en el WhatsApp, y ya también lo podéis volver a preguntar, ¿eh? Si no tomasteis ahora nota, pues os lo decimos, pero en este caso era Brenda Navarro la autora, y el libro se titula Ceniza en la boca. Muy interesante, gracias a Laura Rodríguez, y el próximo miércoles más recomendaciones literarias en esta sección que dedicamos todas las semanas a los libros.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
51 minutos, seguimos adelante en la sintonía de Radio Voz, acercándonos a la una de la tarde, y tenemos ahí mensajes de oyentes al WhatsApp del programa 647-002900.
Algunos de los oyentes nos han reportado que no encontraban...
Has empezado como muy formal, ¿eh? Algunos de los oyentes.
Depende de donde tú estés acostumbrado a hacer tus compras, léeme entre líneas. A lo mejor no estás acostumbrado a comprar online.
Online, yo no compro.
A lo mejor
online,
no vas a los chinos. A lo mejor solo vas a determinado tipo de tienda.
Yo he comprado, se cuentan con los dedos de una mano y me sobran las veces que he comprado online. Ha sido por no disponer aquí, ¿no? Yo creo que no hay nada como comprar en el comercio de aquí de la ciudad, pequeño, mediano, grande, pero comercio de la ciudad, donde hay gente que le pones cara y donde le puedes después, a cabo de un mes, ir allí y decir, oye, mira, esto que me vendió no me funciona, o no es como usted decía, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, que la talla te la puedes cambiar, llegas a casa, te la pruebas y no te va bien, vuelves al día siguiente y no hay ningún problema. Entonces, yo creo que hay cosas que no. Pues a lo mejor un recambio de algo, un producto que solo se vende en tal país, pero pudiendo...
Lo dejas como último extremo.
O sea, a veces...
Perfecto.
Hombre, que es cierto que también tienen que trabajar los repartidores, pero ya tienen trabajo de abondo, se ven por todos lados.
Pero el tema no es tanto la venta online o la compra online, sino el tema de los inhaladores, de los detectores de humo. Estoy yo con lo de los inhaladores, en la mar. Detectores de humo. ¿Os acordáis cuando vino José Rama, el cabo de bomberos de Coruña, después del incendio del Campanar en Valencia, que nos recomendó que pusiéramos detectores de humo en casa, que él dijo que tenía bastantes en su casa.
Y dijo que eran baratísimos, que los hay desde 10 euros y que tiene una pila que dura un año.
Exacto. Incluso los hay que los conectas al móvil y te avisan el móvil si ha saltado la alarma. O sea, buenísimo.
Bien.
Vale. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que algunos oyentes nos han reportado que no los daban encontrado. Entonces les hemos preguntado, pero vamos a ver, ¿dónde habéis mirado? Porque, por ejemplo, en Amazon, ya te digo yo, que desde 19 euros para arriba los tienes. Vale. Pero... efectivamente, por ejemplo, Isabel, una oyente, nos decía que ella, por favor, si lo podíamos decir en antena, para ver si otros oyentes le decían dónde los podían comprar, porque ella había mirado varias ferreterías, chinos no, porque ella prefería no ir a los chinos en este caso, no por nada, sino que había mirado en algunas ferreterías, pero no tenían detectores de humo ni sabían dónde lo había. Y dijo, hombre, yo voy a seguir intentándolo, pero si le preguntáis al resto de los oyentes, pues mejor. Esto es lo que nos dijo Isabel. Entonces... hemos podido comprobar que detectores de humo los tienes pues en los grandes centros comerciales, pues marcas, no quiero decir marcas, pero bueno, voy a decir alguna. Leroy Merlin, en Carrefour, ¿sabes? En hipermercados de este nivel, grandes, los hay. También online, repito, incluso la opción conectado a internet, al ordenador o a la wifi o al móvil. Pero bueno, que sepáis que son fáciles, o sea, quiero decirte, no tiene mucho problema. Nosotros la búsqueda que hemos hecho los hemos encontrado, con toda una gama muy variada de precios. Además, he vuelto a preguntar a José Rama y dice que sí, que cualquiera de los que están valen, cualquiera de los que están comercializándose, que tú pones detectores de humo y tal. Y entonces, bueno, pues eso, que lo sepáis simplemente, porque claro, hoy hemos vuelto a hablar de incendios, hoy nos hemos vuelto a asustar y preocupar, porque lo que ha pasado en Bergondo ha sido terrible, ha muerto una señora en un incendio en una casa en Bergondo, luego tuvimos otro susto en la avenida Finisterre, y ayer hubo otro, vamos a susto diario, y la verdad, pues es normal que nos preocupemos. La recomendación de José Rama, el experto bombero, quedó clara, y ahora este oyente decía, ¿por qué no ponéis en común de la audiencia sitios, poner en común sitios donde vendan detectores de humo? ¿Vale? En Coruña y comarca. Entonces dijimos, bueno, vale, pues lo vamos a contar en antena, pero que sepáis, o que sepas Isabel, que más o menos estos lugares que he dicho, los tienes.
Si no se puede hablar con Coldo.
¿Para qué?
Para que encuentre una partida de detectores. A lo mejor no funcionan, pero hacen
claro.
Pitido.
Sí, pero igual pitido. Son deficitarios.
Claro.
Yo esos no me fiaría.
Pues se puede, claro, sí. Vale. Bueno, pues...
mucho queda.
Vale.
Nada más. Bien. Que añade.
12:55. Te iba a decir yo algo más.
Mira, dice un oyente, acabo de ver un detector de humo de Carrefour a 9,99. Mira, más barato que en Amazon. ¿No? Bastante más barato.
Yo le pregunté a Eddie de La Luna. Allí en Juan Flores, y me dijo, no, os tengo, pues si quieres te lo busco, siempre me dice lo mismo.
Claro,
te lo busco,
¿qué le pasó a Isabel? Que miró varias ferreterías
pero no
que tiene cerca y no había en sus ferreterías de referencia, las que ella no sé dónde vive. Entonces por eso decía, oye, a ver si va a ser que no los hay. No, y sí que son fáciles, o sea, sí que se encuentran.
Vale,
ya digo, Leroy Merlin, Carrefour, Alcampo, Amazon... por ahí los tienes.
Yo
si pueden sitios compartir.
Se pueden comprar aquí en la ciudad, mejor que comprarlo por tal, pues
claro.
Lo compro por ahí y si no funciona, ¿qué? Aquí lo devuelven, lo mandan para 10 Bezos o tal, no, no, claro, o sea, mejor claro, comprar en un comercio de aquí.
Por eso, entonces, sino que comercios de por aquí.
Sí. Y si te dicen, lo tengo que pedir, pues que lo pida. Llevan toda la vida sin el detector de humo, solo van a tener prisa.
Mira,
pues,
ves, genial, Pili, dice, en Aficón, en el polígono de Meicende los hay. Perfecto. Pues tiendas que queráis que los tengáis a la venta, decídnoslo, ¿vale? En el 647002900.
Polígono de Meicende siempre hay muchas cosas. Es este polígono que a lo mejor no se te ocurre ir, pero hay mucha cosa en el polígono de Meicende.
Tema. Atención, se no. le ha abierto a Pablo la cajita de su cerebro.
No, mira,
que tiene
Aficón, el último, es, tiene instalación de sistemas de detección de incendios, pues, en Aficón.
Fíjate, son especialistas, vale. Encima.
Materiales de primera calidad, esto tiene mucho nivel, ¿eh? Uf, tiene, este lo que no sé es si este tendrá una uno normal, ¿eh? Igual te ponen uno que es súper digital, son muy buenos estos, ¿eh?
Claro.
Sí, sí.
Mira, y otro oyente nos manda, un sensor de alta tecnología para detectar las partículas de humo. Plus, detector de humo en Carrefour, 9,99, en stock. Y tal. O sea, yo entiendo que además el oyente que nos lo decía, a lo mejor, pues, yo lo decía, pero lo miraste también en internet y no, ella no, no suele comprar online.
Sí, yo creo que estos, no sé, pues llamamos, no, pero yo creo que estos tienen detectores pero de instalación, no de, ¿sabes?, para una empresa o a lo mejor para un particular.
Sí, que es demasiado especializado lo de Aficón.
Claro, pero bueno, que está bien, hay que ver cuánto cuesta. A mí sí, sí, el sistema, porque lo estoy viendo ahí con un destornillador, instalando, a mí el sistema, si es una cosa razonable de precio, pues hombre, puede ser interesante, más que uno, pero me tiene pinta de que ya, pues que se lo contratan para una empresa, ¿sabes? Si vas a tener en el pasillo de tu casa, de repente alguien enciende un cigarro y se pone a llover, pues hombre, a lo mejor hay que medirse un poco, ¿no? Claro.
Cierto.
Claro. Sí, sí, sí.
Pero bueno, que es importante recordar ese consejo y esa recomendación de nuestros bomberos de A Coruña.
Vale, vale.
¿Detectores de humo? Sí.
Ya.
A favor.
Yo sí, sí, estoy bien. Tú voy a preguntar esto de Aficón en Meicende, a ver cuánto cuesta. Pide un presupuesto sin compromiso, claro. Que esto está, yo creo, más orientado a eso, comunidades o a empresas o demás. Pero bueno, que a ver los hay. Los 12:58 minutos. Ah, una rafaguita. Vamos allá.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Doce y 59 minutos. Estamos en directo en la sintonía de Radio Voz. Y vamos a subir a los cielos, porque vamos a ir hasta el Monte de San Pedro, a la Taberna Cinco Mares, y a saludar a Iria Espinosa. Hola, Iria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Porque hay que decir una cosa, que ahí se da una circunstancia muy especial, porque el restaurante Arboreda Beira, que codiriges con Luis Beira, tiene dos soles Repsol, esta semana que se ha hablado de los soles, ¿no? Mucho, porque ha sido la guía. Y, además, la Taberna Cinco Mares también está distinguida.
Sí, sí, sí. Tenemos la suerte de estar recomendados por la guía Repsol también, lo cual, bueno, pues nos llena de orgullo y satisfacción. La verdad que es un premio a mucho trabajo. Yo creo que eso es lo que te dan las guías, ¿no?
O sea, que ahí tenéis el sol ahí arriba, encima del edificio, tenéis los dos soles al lado, la recomendación.
Hoy especialmente.
Sí, sí, por eso. Es un día soleado ahí en el Monte San Pedro con tanta distinción, ¿eh?
Sí, la verdad que, aparte.